Ara teníem al diputat autonòmic del PSPB, Carlos Laguna, bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Bé, Carlos, jo crec que avui la notícia passa per Europa, no? I és que finalment la Unió Europea ha arribat a un acord històric, no? A causa del Covid-19. Què ens pots contar d'aquest acord?
Efectivament, yo creo que bueno, que ha sido, no es a ver para estar eufóricos, pero sí desde luego para estar muy contentos, muy contentos y reconocer el trabajo que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, frente, digamos, a lo que son los países frugales, que, bueno, hay que decirles que se llaman los países rácanos, ¿no? Que no querían las condiciones que estaban pidiendo los gobiernos del sur, como España e Italia,
y Portugal,
Hungría, etcétera, y que, bueno, pues necesitaban una inyección económica tremenda para el tema de la reconstrucción. Aquí yo creo que hay que agradecer también la postura de Alemania y Francia, que se han alineado junto a España e Italia, ¿no? Bueno, pues después de ser la cumbre más larga en la historia de la Unión Europea para tratar temas específicos, pues esta mañana ha habido fumata blanca y se ha conseguido ir al paquete de 750.000 millones para lo que es la reconstrucción de Europa. No se entiende una reconstrucción después de la pandemia del COVID, con la maleza que ha hecho, que ha arrasado por todas partes, todas las economías de todos los países. No se entiende, digo, esa reconstrucción sin la intervención de Europa, ¿no? Y en este sentido, pues España ha conseguido 140.000 millones, 72.000 millones, digamos, que son a fondo perdido. Y lógicamente esos miles de millones van a suponer pues una inversión mayor en lo que pueda ser temas como la sanidad, la educación, los propios ERTEs, que lamentablemente si siguen viniendo rebrotes pues habrá que tomar medidas. Y yo creo que hoy podemos estar contentos en España, podemos estar contentos a pesar de los palos en las ruedas que han estado poniendo los capitanes a posteriores, ¿eh? Que en vez de defender conjuntamente la postura de España, parecía como si les supiese mal que hubiésemos conseguido precisamente esas cifras que van a ser esenciales para que este país arranque en lo social, en lo económico y en lo sanitario.
La verdad es que hemos tenido muchas discrepancias, ¿no? Exactamente con cuatro países que no querían ese pacto que finalmente ha sido posible, ¿no? Con Países Bajos a la cabeza de esa unión de que se anteponía al resto de países de la Unión Europea. Finalmente, la Unión revisará nuestro gasto, mirará con lupa dónde va ese dinero no reembolsable.
A ver, habrá pues un aspecto de condicionalidad, pero no se trata de que vengan aquí los hombres de negro como hicieron con la otra crisis. Yo creo que en este sentido la presidenta Merkel, que se le podrá tener ciertas, pero es inteligente, pues en este caso ha hecho valer también su experiencia y desde luego lo que fueron las políticas de restricciones y de austeridad con la crisis anterior fue un total fracaso. A ver, aquí las economías de todos los países europeos son interdependientes unas entre otras. Si yo te compro a ti, tú me compras. Yo te cambio esto por lo otro. Yo tengo estos servicios que te doy a ti a cambio de lo... Y entonces, en ese sentido, por poner un ejemplo más sencillo, a Alemania también le interesa que España y otros países como España sigan subiendo para arriba, tengan un mayor poder adquisitivo para seguir comprando los Mercedes, los Opels, etcétera. No nos engañemos, eso es así, ¿no? Pero es que, además, con este acuerdo, lo que salimos es absolutamente fortalecidos frente a Estados Unidos, frente a China, frente a Rusia, etcétera. Claro, de la otra manera, si algún día hay una división, si algún día la Unión Europea desaparece, bueno, pues entraríamos en el juego de las estrategias de los grandes países perteneciendo unos a la influencia de los otros y eso no es bueno para nadie. La Unión Europea, con sus 500 y pico millones de habitantes, tiene que ser un mercado absolutamente fortalecido en todos los sentidos,
sí,
políticamente y comercialmente.
Sí, parece que esta vez hemos estado más avispados que en el 2008.
Pues la verdad es que sí, y vuelvo a repetir que se ha pegado una panzada increíble el presidente Pedro Sánchez, ¿eh? Y que lleva muchísimo tiempo hablando de una especie de plan Marshall, lleva meses, esto no es de ayer ni es de antes de ayer, visitando a los presidentes de los gobiernos europeos, entrevistándose con Macron, entrevistándose con Merkel, entrevistándose con el presidente de Italia, etcétera. Pues bueno, pues todo eso ha sido una labor política y diplomática que al final pues ha tenido premio, ¿no? Y yo creo que en este sentido, vuelvo a repetir, no se trata de euforia, pero sí de estar contentos porque encaramos la recuperación de otra manera. Seguro que habían ciertos sectores que estaban pidiendo que los ERTEs pudiesen extenderse incluso más allá del 31 de diciembre. Bueno, pues con estas ayudas, algunos sectores estratégicos verán como sus trabajadores pues van a poder seguir acogidos a lo que puedan ser la extensión de esos ERTEs y que las empresas no se descapitalicen, ¿no? Lógicamente y lamentablemente la situación es grave, es absolutamente grave para todos y siempre habrá quien se quede en el camino. Es muy complicado que todo el mundo pueda salir adelante. Es complicado, pero sí que hay que poner las medidas necesarias, como ahí está el ingreso mínimo vital aprobado, ¿sí?, y que ya ha empezado a cobrar la gente, para rescatar a aquellas personas más vulnerables y que puedan, por al menos, mantener las mejores condiciones o la mayor dignidad posible en su vida diaria.
Diputado, antes me hablaba usted de los rebrotes, ¿no? Estamos con bastante cautela y bastante preocupados por esos rebrotes que están habiendo en la Comunidad Valenciana. Sí, hace unos días era popular el de Gandía, ¿no?, en esa zona de ocio. Ahora nos preocupamos de Peñíscola, y es que en Peñíscola están buscando a todas las personas que estuvieron en una discoteca y que probablemente el foco salga de ahí. Yo imagino que en la Comunidad Valenciana, desde Generalitat, habrá mucha preocupación por esos contagios, ¿no?
Pues lógicamente, claro que hay preocupación en la Comunidad Valenciana y en todo el país en su conjunto. El otro día el doctor Simón lo comentaba, y que bueno, que hay que frenar como sean los rebrotes, y una manera de frenarlas es la responsabilidad y lo que es la prudencia de todos y cada uno de nosotros, ¿no? En este caso, pues ahora mismo tenemos cuatro puntos, que es Peñíscola, es Càlig, es Burriana y es Castellón. Y que, bueno, hay que atajarlos de la mejor manera posible. Sí que hay que resaltar lo que comentaba Ximo Puig precisamente ayer en un tuit, que la Comunidad Valenciana es la comunidad que más rastreadores tiene, en este caso 1.008 rastreadores. Pero no es fácil esa labor, ese trabajo, porque nosotros estamos, digamos, en la media en cuanto a detectar un caso COVID y, sobre todo, la gente o las personas con las que se ha relacionado o ha estado conjuntamente celebrando una fiesta, una reunión familiar o cualquier otro tema, para intentar frenarlo. Estamos en la media y comunidades como Canarias, que afortunadamente, bueno, al ser una isla y estar más cerrada, pues ellos a lo mejor descubren de un posible caso de COVID pues el que hayan podido estar entre 15, 16 o 20 personas. En nuestro caso, en esa media, estamos entre 7, 8, 9 personas alrededor de esa persona infectada. Y bueno, se está demostrando que el ocio, lamentablemente, es uno de los las principales causas de contagio, ¿no? Y bueno, también hay que recordar a los jóvenes que, por favor, que durante una temporada dejen los botellones, dejen de beber de la misma botella, dejen de compartir la cachimba, si es preciso que dejen de salir de copas, que tendrán tiempo, que son jóvenes y tienen mucho camino por delante. Esto afortunadamente se tiene que acabar, tardará más o menos, se tiene que acabar. Ahí estamos delante de las investigaciones, precisamente como muy buena noticia, como una gran noticia de la vacuna de Oxford. que al parecer ya se han hecho las pruebas con humanos y están consiguiendo inmunidad. Tenemos que tener paciencia, nos jugamos mucho todos.
Sí, anteriormente a esta entrevista usted y yo estábamos hablando y me ha comentado en materia política que le han molestado ciertas declaraciones que ha hecho el Partido Popular sobre el Hospital Provincial de Castellón, ¿no? Cuénteme un poquito de qué declaraciones se trata y qué es lo que le ha parecido.
Sí, el Partido Popular en pocas palabras viene a decir que, bueno, que ha habido cierta dejadez por parte del gobierno del Botánico con respecto al provincial. Eso son absolutamente falsedades. Se ve que, bueno, que no tienen otros temas de los que hablar o de los que tocar, ¿no? Durante el primer trimestre del año, la actividad quirúrgica del consorcio aumentó un 9,9% al alcanzar las 1.682 intervenciones. Uh-huh. En especialidades como urología, el incremento se situó en el 77%. En oftalmología fue de un aumento del 24%, en cirugía general del 13,5% y en ginecología el 5,3%. El Hospital Provincial es la joya de la corona. El Hospital Provincial, tanto por parte de la Diputación, tanto por parte de la Consellería de Sanidad, por lo que ella le pueda corresponder, están mimándolo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el Hospital Provincial, para que nos demos cuenta de las cantidades que estamos hablando, tiene 600.000 SIPs, 600.000 tarjetas oncológicas. Prácticamente la oncología solo se hace en el provincial, en toda la provincia. Y con respecto a la FE, tiene muchísimas más SIPs en el tema oncológico, cuando la FE es un super hospital, ¿no? Uh-huh. Aquí lo que tenemos que conseguir es que haya cierta funcionalidad, pues, entre el Hospital Provincial, el Hospital General e incluso el Hospital de la Plana, que en ese sentido vamos a salir beneficiados todos los pacientes, absolutamente todos. Y siguiendo dando otras cifras, es que, vamos a ver, durante el COVID, durante el coronavirus, lo que ha hecho el Hospital Provincial, lo primero que hizo fue proteger a los enfermos oncológicos, precisamente por su vulnerabilidad. Sí. Y porque eran las personas que podían infectarse y además pues morir frente a un contagio, ¿no? Y en ese sentido, pues se estuvieron dando quimio y radioterapia pues diariamente entre 400 y 500 pacientes. Cuidado las cifras de las que estamos hablando, ¿eh? Y todo el mundo sabemos cuál es la importancia del Hospital Provincial. Y en ese sentido, desmentir categóricamente lo que está diciendo el Partido Popular, porque no es verdad.
Bien, diputado autonómico del PSPB, Carlos Laguna, muchas gracias por haber hablado con nosotros de estos y muchos otros temas, como siempre, todas las semanas.
Pues muchísimas gracias una vez más a Radio Vila Real.